Estamos recibiendo a un consultor humanitario de amplia trayectoria internacional en defensa y en fortalecimiento de los derechos de la niñez e inclusión en los sectores más vulnerables. Exdirector regional de UNICEF para Latinoamérica y el Caribe y consultor permanente en Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y directivo de la Fundación La Ventana de los Cielos, Ricardo Montaner, que tiene como objetivo de dar apoyo a niños y niñas con capacidades especiales y es miembro de la Junta Directiva de las Olimpiadas Especiales. Y vamos a hablar de un tema fantástico. Primero, de la organización de un congreso que va a ser en el mes de abril, que se va a realizar un seminario sobre redes sin violencia que contará con especialistas de distintos países. Y además de todo eso, hablar del bullying y del ciberbullying y de toda esta historia que nos está acosando de alguna forma, pero que tenemos que asumir con responsabilidad que nosotros mismos la hemos generado y que también la tenemos que cortar de alguna vez. Bienvenido.
Muchas gracias, un privilegio estar con usted.
Por favor, al contrario. Bueno, ¿y qué es? ¿Cómo es que podemos actuar y de qué forma debemos actuar para estar al día y combatir este tipo de cosas como son el bullying y el ciberbullying? Que mucha gente cree que es una cosa así y que, pero que cada día avanza más. Estábamos hablando fuera del aire de lo que significa cómo la impunidad de las redes le permite a la gente de alguna forma expresarse y llevar adelante acciones que de otra forma no haría.
Total. Bueno, por empezar hay que tener claro en qué contexto se da el bullying. En general, sin hablar de ciberbullying.
Uh-huh. ¿No? El bullying.
Sí. El bullying en general. Se da en cuatro ambientes. Se da en el hogar, se da en la escuela, se da en instituciones, ya sea un club, una iglesia, ambientes, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Ambiente laboral.
Sí, sí.
¿No es cierto? Y en la sociedad en general, en la comunidad y todos sus niveles hasta nivel de Estado.
Ayer fui a la entrega de unos diplomas de el INEFOP. Y el INEFOP es un instituto de que da capacitación a gente que está en trabajo para seguir mejorando su calidad de rendimiento y de acción. Y un chico dijo una cosa que a mí es la imagen más brutal de lo que acabas de decir. Él no se animaba a estudiar porque en la casa le decían que él no iba a ser capaz.
Increíble.
Eso es bullying.
Eso es bullying.
Y la gente, sus propios padres le decían que él era un incapaz.
Entonces, hay que tener claro que cuando llega todo esto de Internet y el mundo cibernético, lo que se da en esos ambientes se traslada al mundo cibernético. Si lo queremos resolver, está bien, hay ciertas cosas que se pueden hacer en el mundo cibernético, ante todo para empezar a generar cortar
sí.
La impunidad. ¿Mm? Uh-huh. Hay cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer. Sin embargo, si queremos ir a la raíz, tenemos que empezar dónde es que se da, por así decir, de un modo unplugged.
Sí, exacto. Digamos,
¿no es uh-huh. cierto? En la realidad. Y eso es en el hogar, la escuela, instituciones y en la comunidad. Entonces, queremos resolver eso, queremos un mejor comportamiento en todo lo que es lo cibernético, tenemos que
empezar de mejorar por la por exactamente.
Ahora,
por
lo dramático es que se habla mucho, por ejemplo, del bullying en la escuela, se habla de lo que pasa en las calles y uno se aterroriza, y sin embargo, donde se da más es en el hogar.
Es verdad, es totalmente cierto.
Y no lo mencionamos lo suficiente.
Ahora, ¿por qué se había naturalizado la cosa? ¿Por qué el que al gordo lo destrataran? ¿Por qué al gay le dijeran, como siempre, y lo señalaran y le hicieran el chiste sobre el putito y sobre el otro? ¿Por qué a la mujer diciéndole no un piropo halagador, sino directamente una agresión? ¿Por qué todo estaba naturalizado, Nils?
Bueno, ahí hay que darse cuenta que hay grandes diferencias entre países. Y creo que todos los países tienen que hacer un poco de autoanálisis. ¿Por qué algunos países se comportan un poco más cortésmente el uno con el otro, en cómo se saludan, en cómo se tratan, ¿no es cierto? Y otros donde se naturalizó el mal modo, el usar las malas palabras el uno con el otro, ¿no es cierto? ¿Cómo permitimos eso? Yo creo que en partes de Latinoamérica los humoristas han contribuido a eso, porque se volvió el modo de hacer chiste echando y tirando abajo a otros. Y yo creo que tiene que empezar a haber una reacción en contra de eso. No puede ser natural que un humorista se vuelva multimillonario desputrificando, por así decir, una mala palabra, pero digamos, a todo el mundo. Y cuando una sociedad empieza a normalizar eso, es terrible. Sin embargo, eso no es la única explicación. Eso es en el ámbito más público. En la familia, yo creo que demasiado tiempo se ha considerado como un asunto interno. Ahí no se mete la policía, ahí no se mete el vecino, ahí no se mete nadie. Lo que yo hago en mi casa es cosa mía. Y yo sé cómo voy a criar a mis hijos y cómo voy a manejar a mi esposa. Una especie de machismo mal ubicado.
Pero ahí
no digo que todos lo sean
no,
así.
No, no, generalizar lejos. No se puede nunca generalizar. Pero decime, Nils, ahí hay una repetición de conducta.
Total. Y te digo cuál es el principal factor para que esta conducta se transfiera intergeneracionalmente. El silencio sobre el tema. Mientras no hablemos,
seguro,
se va a seguir repitiendo de generación en generación. Por eso el hecho de que tú estés hablando de este tema es sumamente importante. El hecho de que algunos empresarios piensen que es importante empezar a hablar de este tema y estén financiando para que se tenga un seminario de este tipo, ese tipo de cosas me dan a mí esperanza de que por lo menos acá hay un interés de tratar de cambiar las cosas.
Porque además hay que, sí, de alguna forma, al visualizar el tema, también tenemos que visualizar las consecuencias de ese tema. Porque esos chicos que están siendo víctimas del bullying en la casa, en el colegio, en el internet, en lo que fuere, es decir, van a tener un cambio de conducta y a veces llegan hasta el suicidio.
Total, total. Estamos viendo casos de suicidio. O sea, imagínate, una niña se enamora locamente, le manda una fotito. Al día siguiente descubre que este noviecito distribuyó a todos los compañeros de la escuela esa foto. Explícame cómo esa niña va a ir a la escuela ese día.
Imposible.
¿No?
Seguro.
Y más de una no lo pensó dos veces y cometió suicidio. Y los padres no tenían ni la más mínima idea de todo lo que ella estaba viviendo en ese dormitorio de su casa. Porque siguen siendo analfabetos en este mundo, digamos, cibernético.
Sí, 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 sí.
Y
yo ahí, a veces digo que soy un analfabeto tecnológico, que
claro,
yo hay un montón de, por un problema generacional, Nils.
Bueno, estoy de acuerdo que yo nunca voy a llegar a ser como mis hijas. O los niños jóvenes hoy en día nacen con un dedo para sacarse selfies. Yo no soy capaz de hacerlo.
Yo no.
Me cuesta. Sin embargo, sí veo una cierta responsabilidad mínima que hay que tener para proteger a los niños.
Seguro.
Y por lo menos tenemos que llegarles a tiempo con las advertencias. Y si no entendemos bien, por lo menos podemos asesorarnos para poder tratar de dar las advertencias a tiempo. El problema es que nos vamos enterando de las cosas, pero llegamos demasiado tarde con la información.
¿Y por qué?
Porque esa es una tendencia de toda la política pública y de la mayoría de las familias. Toma, por ejemplo, un tema del cual no se habla, el abuso sexual.
Buah,
en un 98-99% de los casos, el abuso sexual se inicia en el entorno de la casa.
Sí, y vos viste que además la mayoría de los victimarios son justamente tíos, primos, parientes,
claro,
o padrastros.
Alguien que tiene la llave de la casa. Tiene la confianza de la casa.
Terrible eso.
Bueno, pero fíjate qué silencio. Y sin embargo, en el 98-99% de los casos, no es un extraño que camina por la plaza, ¿no es cierto?, sino en la gran mayoría de los casos es alguien tan cercano. Y al no hablar de eso, solo usar el ejemplo de Jamaica. Allí teníamos, no hace mucho, la abuela más joven del mundo. 26 años de edad.
La abuela más joven del mundo.
26 años de edad y ya era abuela. Ahí estás hablando, ¿no es cierto?, cómo el silencio, tapar las cosas, se asegura de que esto se repita de generación en generación en generación.
Lo mismo que pasa con el embarazo no deseado. Fíjate cuando aparecía la chica, que cada vez ha bajado el asunto de la edad en la que directamente tienen su primera experiencia sexual, porque ahora es a los 11, 12, una cosa terrible. Pero independientemente de eso, terrible porque no lo hacen ni conscientemente ni con conocimiento de las consecuencias. Y entonces la gente en el juzgamiento de la cosa dice, ¿qué habrá hecho? La culpable es ella, ¿qué habrá hecho ella? Ella lo provocó, ¿qué habrá hecho ella para que suceda eso?
Es terrible porque, digamos, ¿cuántos adultos le fallaron a esa niña? Primero.
Seguro.
¿No? Segundo, si en el, digamos, prácticamente 100% de los casos, cuando hablas de 15 años para abajo de embarazo, estás hablando de abuso sexual.
La mayoría,
o siempre. O sea, tendrías que ponerte a llorar y abrazar a esa niña y darle todo el amor que nunca se lo dieron. Porque el amor que le dieron era el amor pervertido. ¿Cierto? Ahora, fíjate.
Y después trabajar, recuperarla psicológicamente, porque esa niña, es decir, queda totalmente devastada, totalmente quebrada. Tiene un concepto de la relación humana que la lleva al desastre.
Claro. Ahora fíjate, si de 0 a 10 años de edad, lo que le faltó de amor, cuando llega a los 10, el primer pervertido que viene y le da un cariñito, explícame, ¿cómo no va a caer esa niña?
Sí, sí, sí.
¿No es cierto? Una niña que recibió todo el amor del mundo, por empezar. Segundo, si a esa niña, ya desde los 2 años de edad, a ese niño, y te voy a hablar de los niños también.
Sí.
Si a esa niña y a ese niño le dijeron, tus partes privadas son tuyas, nadie te las toca. Si alguien te las toca, tú dices que no. Esa niña, ya a los 2 años de edad, cuando el tío viene y quiere tocarla y ella dice, no tío, ya el tío sabe que esta niña fue advertida y le va a decir al papá y a la mamá y no lo va a hacer de nuevo porque tiene miedo que vaya y se lo cuente al padre o a la madre, porque si la niña fue advertida, ese tío sabe que no le van a aceptar el engaño, que él va a decir, ah, no, no, ella está mintiendo, porque le van a creer a la niña. Y el problema es que con demasiada frecuencia no le creemos a los niños.
Bueno, acá en nuestro país, mi querido, una niña que era directamente abusada tuvo que, con una amiga, filmar que estaban abusando porque cuando decía no le creían.
Qué horror, qué horror. Escúchame, un niño tal vez no pueda usar todas las palabras correctas del caso. No podrá usar las palabras que un abogado utilizaría. Pero allí tenemos que tratar de entender qué es lo que está viviendo esta niña, en vez de triplemente victimizarla.
¿Qué es lo que buscan, Tabaré, con la organización de esto en abril?
Bien, lo que buscamos fundamentalmente es concientizar, lo que buscamos es informar, lo que buscamos es que la gente que asista al seminario realmente pueda de alguna manera y tener mejores herramientas, ¿verdad? Mejores herramientas para poder enfrentar todas estas situaciones, ¿verdad? Es muy bravo el tema. Yo lo he vivido de los dos lados. Entonces es muy bravo el tema y realmente de esta manera estamos devolviendo un poco también lo que no queremos que vuelva a pasar, bajo ningún concepto.
Hay que construir una sociedad más sana.
Totalmente.
Y esa sociedad totalmente más sana, hay que hablar de estos temas, darle luz a estos temas, y hay que construir políticas sociales para que de alguna forma la gente se instruya, tenga información, maneje información, y no es que entre en pánico, porque lo que uno quiere no es que entre en pánico, sino que entren en razón, que directamente, es decir, haya una vigilancia, haya una observación, haya una construcción de ciudadanía que parte de la casa, no hay vuelta de hoja, por más que el Estado ponga todo, si la familia, si la célula familiar, sea la que sea, monoparental, gay, LGBT, no me preocupa, si la familia no actúa conscientemente de lo que pasa, todo se desbarranca.
Hay que, incluso la ventaja en Uruguay es que le podemos poner nombre y apellido. Mm. Somos un país, son un país, soy sueco, pero aquí en Uruguay son un país donde todavía a los problemas le pueden poner nombre y apellido.
Sos sueco, qué maravilla de país tenés.
Bueno, sí, ahí también tenemos que tratar de construir. Creo que tenemos grandes desafíos en cómo recibir bien y ayudar a la integración de toda la población de refugiados que han venido en los últimos 40 años. Bueno,
es una deuda que tiene la mayoría de Europa para con. Pero ustedes han sido también muy generosos con un montón de gente que
per buscó... Per cápita hemos recibido más refugiados que otros.
Que otros, exacto.
Que los otros europeos. Estamos ahí con Alemania. Sin embargo... fíjate, Suecia lleva 214 años sin guerra. Lo mínimo que podemos hacer es ayudar a las víctimas de guerra.
Mm. Así que, y Suecia tiene además los mayores ingresos per cápita, la mejor calidad de vida, tiene todo un montón de cosas. Han podido desarrollar, encontrar un modus vivendi que es un ejemplo en el mundo entero, ¿no?
Sí, pero también tenemos cyberbullying, así que bueno.
Tienen cyberbullying, tienen absolutamente todo lo que tiene el mundo entero.
Claro. Como porque, en cualquier lado.
Porque además se ha viralizado, es decir, como en cualquier lado. Y no es de ahora, ¿no? Porque a mí me vienen ahora con la terminología bullying, cyberbullying o lo que quieran. Pero existió antes, cuando yo era un niño.
Ay, mirá el chueco. Ay, mirá el cojo. Ay, mirá
tal cosa.